SBS Audio is supported by advertising.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 18 de abril del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de las controvertidas medidas que están tomando los países de la Unión Europea para regular la entrada ilegal de personas a través de sus fronteras, ya que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado asegura que este nuevo plan va a tener efectos devastadores. Y nos vamos a fijar en el centro de Australia, en Alice Springs, ya que el toque de queda juvenil ha terminado. Y mientras que unos lo ven como un éxito para parar la violencia, otros han criticado la medida extrema, calificándola como una solución provisional que no arregla el origen del problema. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Este domingo se celebrará una vigilia en Bondi Beach para honrar a las víctimas del ataque en un centro comercial. El obispo apuñalado en una iglesia de Sydney perdona públicamente a su agresor y se cuestiona la preparación de Brisbane para acoger los Juegos Olímpicos de 2032. Estos son los titulares de este jueves 18 de abril. El obispo que fue apuñalado durante un sermón retransmitido en directo ha hablado por primera vez desde el presunto ataque terrorista, asegurando que perdona a su agresor adolescente acusado por el momento. El ataque contra el obispo de la iglesia siria Marmar Emmanuel tuvo lugar en la iglesia Cristo del Buen Pastor en Wakeley, en el oeste de Sydney, el lunes por la noche. Un joven de 16 años fue detenido por el incidente, pero todavía no ha sido acusado. Permanece bajo vigilancia policial en el hospital. En un mensaje de audio difundido hoy por la iglesia, el obispo dijo que se encontraba bien y que se recupera rápidamente, al tiempo que pidió a sus seguidores que obedezcan la ley después de que se produjeran disturbios tras el ataque.
I forgive whoever has done this act.
Perdono a quien haya cometido este acto y le digo, eres mi hijo, te quiero, siempre rezaré por ti. Y a quien quiera que te haya enviado a hacer esto, también le perdono. En el nombre de Jesús, no tengo nada más que amor en mi corazón por todos, sea esa persona cristiana o no, es totalmente irrelevante. El Señor siempre nos enseñó a amarnos los unos a los otros, dijo. El obispo además hizo un llamamiento a la calma, instando a la gente a acatar la ley y cooperar con las directrices de la policía. Esto se produce tras la detención de un joven de 19 años en relación con los disturbios que estallaron tras el apuñalamiento. La comisaria de policía Karen Webb ha declarado que se espera que en los próximos días se presenten cargos en relación con estos disturbios. Y por otro lado, Westfield Bondi Junction reabre sus puertas hoy para celebrar una jornada de reflexión comunitaria en la que la gente podrá presentar sus respetos. Además, se reforzará la presencia policial y de seguridad en los alrededores del centro comercial. El centro no estará abierto para el comercio, pero sí al público en general para que la gente pueda rendir homenaje a las 6 víctimas del ataque con arma blanca del pasado sábado. Por su parte, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que la reapertura del centro es una oportunidad para reflexionar como comunidad. Este domingo a las 5:30 se celebrará una vigilia con velas en la playa de Bondi. El premier asegura que es una oportunidad para que la comunidad se una todavía más.
We encourage members of the public to come along to that vigil.
Animamos a los ciudadanos a que acudan a la vigilia, quizá no con flores, pero sí con una vela, para mostrar la solidaridad de la comunidad y enviar un mensaje masivo a las familias que han perdido a sus seres queridos. Nos preocupamos por ellos, pensamos en ellos y queremos que superen esto juntos. Y por otro lado, el gobierno australiano está estudiando la posibilidad de conceder un visado permanente al guardia de seguridad herido durante el ataque con arma blanca en el centro comercial. El guardia de seguridad Mohamed Taha fue trasladado al hospital tras enfrentarse al agresor Joel Cauchy durante el ataque, en el que murieron 6 personas. El trabajador de la construcción francés Damien Guerot, apodado el hombre del volardo, que intervino además en él para eliminar o luchar contra los atentados, recibirá hoy un visado permanente. Y la Policía Federal Australiana, por otro lado, ha detenido a 5 australianos en el marco de una operación internacional contra la ciberdelincuencia. El objetivo de la operación era la plataforma de phishing LabHost, que, según la policía, se dirigía a más de 94.000 personas en Australia. En el marco de la operación se detuvo a un total de 39 personas en todo el mundo. El comisario adjunto en funciones, Chris Goldsmith, afirma que la plataforma permitía orquestar fácilmente planes de phishing.
LabHost provided cybercriminals with all the tools they needed to undertake phishing attacks.
LabHost proporcionaba a los ciberdelincuentes todas las herramientas que necesitaban para llevar a cabo ataques de phishing, incluida la infraestructura para alojar sitios web de phishing, generación de contenidos de correo electrónico y texto y servicios de atención al cliente, todo por $270 australianos al mes. A través de LabHost, los ciberdelincuentes podían seleccionar entre más de 170 sitios web replicados de organizaciones legítimas, incluidos bancos y servicios gubernamentales para lanzar sus propios ataques. Y el ministro de Defensa, Richard Miles, afirma que la influencia de China en la región Indo-Pacífica es una consideración clave en su anuncio de una importante reforma de la Estrategia de Defensa Nacional de Australia. Se destinarán $50.000 millones más a defensa en la próxima década, de los cuales $5.700 millones se gastarán en los próximos 4 años. De este modo, la financiación de la defensa alcanzará el 2,4% del Producto Interior Bruto en 2030. El ministro de Defensa declaró a la cadena Seven Network que se trata de desarrollar la capacidad de Australia en un mundo cada vez más incierto.
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the.
En nuestra región estamos asistiendo a la mayor expansión militar convencional desde la Segunda Guerra Mundial, y es China quien la está llevando a cabo. Es un hecho ineludible, y eso está cambiando el panorama estratégico no solo para Australia, sino para todos los países de la región y del mundo, decía. Y los datos de FlightAware revelan que más de 270 vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de Dubái han sido cancelados y otros 370 han sufrido retrasos debido a la inundación de las pistas. El aeropuerto ha aconsejado a los pasajeros que no se presenten debido a las difíciles condiciones y ha advertido que la recuperación llevará algún tiempo. Las lluvias torrenciales en el estado del Golfo han causado la muerte de al menos 20 personas. Y por otro lado, la preparación de Brisbane para albergar los Juegos Olímpicos de 2032 ha quedado en entredicho en una investigación del Senado sobre los preparativos olímpicos en Queensland. El exalcalde de Brisbane, Graham Kirk, declaró en la comisión de investigación que los planes del gobierno de utilizar el Centro Deportivo y de Atletismo de Queensland como sede olímpica le habían pillado por sorpresa y que en su lugar abogaba por un nuevo estadio. La senadora liberal Bridget McKenzie tampoco se contuvo y, al margen de la investigación, afirmó que los juegos iban en la dirección equivocada con mucho dinero que pasa pero no se construye. McKenzie fue una de las senadoras que participaron en la comisión de investigación celebrada el miércoles en Brisbane. Declaró ante el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates, que personas anónimas del departamento habían calificado los planes de infraestructuras para los juegos de mediocres y poco realistas. Coates dijo que no haría comentarios comentarios sobre el lenguaje grosero empleado en la audiencia pública. El exalcalde Graham Kirk declaró a la cadena Nine Network que es necesario tomar ya decisiones.
He's got to be prepared to do the compromising, doing what is in the best interest.
Hay que estar dispuesto a transigir y hacer lo que más convenga a los juegos, pero lo que es más importante desde nuestra perspectiva como grupos de expertos, nuestras recomendaciones darían unos buenos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero también proporcionarían este legado duradero para los habitantes de Queensland. A todos nos interesa que se apruebe el proyecto de ley, que nos pongamos manos a la obra, porque cuanto más se prolonguen estas cosas, más costará también, decía. Y por otro lado, un ingeniero de la empresa Boeing ha declarado ante el Congreso de Estados Unidos que fue amenazado físicamente tras plantear sus dudas sobre seguridad de algunos aviones de la empresa. El denunciante Sam Salepour ha comparecido ante una investigación del Congreso sobre la seguridad. Declaró que planteó sus preocupaciones en repetidas ocasiones a lo largo de 3 años, pero que fue ignorado, rechazado y amenazado.
I literally saw people jumping on the pieces of the airplane.
Vi literalmente a gente saltando sobre las piezas de avión para que se alinearan. Lo llamo el efecto Tarzán, entre otros métodos indebidos. Una vez más, planteé mis dudas de forma interna. Me marginaron, me dijeron que me callara y además recibí amenazas físicas. Mi jefe dijo que habría matado a alguien que hubiera dicho lo que yo dije en la reunión, decía. Los representantes de Boeing no asistieron a la vista y la empresa ha rebatido las acusaciones del señor Salepour. Y por otro lado, Estados Unidos anunció este miércoles que no renueva la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por haber impedido que la oposición democrática se presente a las elecciones y detenido a políticos y activistas. Después de una revisión minuciosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Maduro y sus representantes no han cumplido de forma plena los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral firmado con la oposición en octubre pasado, según afirmó la portavoz del Departamento del Estado. Por lo tanto, la licencia general 44 que autoriza la producción y venta de petróleo y gas vencerá el 18 de abril, según el comunicado. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que su país decidirá por sí mismo cómo responder al ataque con misiles y drones de Irán, mientras los líderes mundiales siguen pidiendo moderación. Netanyahu hizo estas declaraciones tras reunirse con el ministro británico de Asuntos Exteriores David Cameron y su homóloga alemana Annalena Baerbock. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde es 32 grados de máxima en Perth en un día soleado, 19 grados de máxima en Adelaide en una tarde nublada. Melbourne alcanzará los 17 grados centígrados y ligeras lluvias en el día de hoy. Hobart, ligeras lluvias también y llegará a los 19 grados centígrados de máxima. Canberra, 21 grados de máxima en una tarde nublada. Sydney, similares condiciones, alcanzará los 24 grados. Brisbane, 28 grados de máxima, ligeras lluvias. Cairns llegará a los 30 grados, también ligeras lluvias. Y Darwin, mismas condiciones, con 34 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana, más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 18 de abril del 2024 vamos a abordar la crisis migratoria en Europa y las controvertidas medidas que están tomando los países de la Unión para regular la entrada ilegal de personas. Hablaremos con un representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que asegura que el nuevo plan tendrá efectos devastadores. En deportes nos ocuparemos, entre otras cosas, de la Champions League, donde el Real Madrid eliminó al campeón de Europa, Manchester City. Y también otra derrota, la de Rafael Nadal frente a Miñaur en el Abierto de Tenis de Barcelona. Pero primero, el toque de queda juvenil en Alice Springs acaba de llegar a su fin y el alcalde de la ciudad y el Ministerio Principal del Territorio del Norte lo elogiaron como un éxito. La medida tenía como objetivo abordar un reciente aumento de los delitos violentos en la ciudad de Australia Central. Sin embargo, algunos residentes y abogados de las Primeras Naciones han criticado la medida extrema, calificándola, en el mejor de los casos, de solución provisional. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. El toque de queda juvenil de 3 semanas en Alice Springs ha llegado a su fin y el alcalde de la ciudad, Matt Patterson, calificó la política destinada a reducir los delitos violentos juveniles como un éxito. Le escuchamos.
Creo que ha sido extremadamente efectivo y hemos visto a la comunidad tomar aire y pedimos un disruptor y nos lo facilitaron, por lo que ha tenido un impacto enormemente positivo. Puedes cortarlo y trocearlo como quieras, y los expertos pueden decir que no funcionará y X, Y y Z, pero te lo digo ahora mismo, vivo aquí, funcionó.
Era el alcalde de Alice Springs, Matt Patterson. El toque de queda significó que a los residentes menores de 18 años no se les permitía entrar al centro de la ciudad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esta decisión se produjo tras una pelea en un pub local y también tras la paliza a una joven de 16 años y una serie de otros delitos dentro de la comunidad que empujaron a los políticos a tomar medidas extremas. Sin embargo, varios residentes de las Primeras Naciones han criticado la falta de consulta comunitaria por parte del gobierno del Territorio del Norte antes de imponer este toque de queda, al tiempo que califican la medida como una solución temporal, en el mejor de los casos. Sayana McAdam-Ray es una mujer de 18 años de Alice Springs y ella dice que le gustaría ver un enfoque para buscar soluciones a más largo plazo.
En realidad, no se trata de abordar el problema en Alice Springs, porque obviamente, cuando termine el toque de queda, todo volverá a la normalidad. Así que por el momento es solo una curita. Necesitan encontrar una solución real, o al menos algunas otras ideas, para ayudar a llegar al meollo del problema con la juventud, el crimen y todo eso.
Era la residente Shayana McAdam-Ray. Blair McFarland, por otra parte, es el australiano del año 2024 en el Territorio del Norte y él ha trabajado en el ámbito del crimen y la justicia durante 40 años. Él dice que el toque de queda es solo un ejemplo más del fracaso de los gobiernos a la hora de abordar las causas profundas del crimen en Alice Springs.
Si quisieras resolver los problemas en el centro de Australia, abordarías las causas profundas de estos problemas, no los síntomas, ni el abuso de alcohol, ni los niños en la calle, ni el crimen. Se examinarían las causas fundamentales reales de estos problemas, que son principalmente la pobreza. Si quisiera abordar la pobreza, hay algunas palancas que el gobierno tiene absolutamente en este momento, y que podría usar, y usó durante COVID y en otros momentos, que podrían reducir la pobreza en comunidades remotas mañana, o sea, literalmente mañana. Pero todo el mundo dice, oh, es un bla, 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 multigeneracional, pero en lo que a mí respecta, eso es solo una excusa para la inacción.
Era Blair McFarland, el australiano del año 2024 del Territorio del Norte. Y a medida que finaliza el toque de queda juvenil, el gobierno del territorio ha reasignado a 25 agentes de policía que van a estar estacionados en Alice Springs hasta finales de junio para brindar apoyo adicional a las fuerzas del orden locales. Si bien esto da tranquilidad a muchos miembros de la comunidad, para algunos residentes de las Primeras Naciones la sensación es más complicada, porque esto se produce en medio de una investigación conjunta en curso por parte de la Fuerza de Policía del Territorio del Norte y por parte del Comisionado Independiente contra la corrupción del territorio sobre acusaciones de racismo dentro de la Fuerza Policial
y mientras continúa en progreso una investigación judicial sobre el asesinato policial del joven de 19 años, Comanyagi Walker. McAdam Bray dice que las experiencias negativas con agentes de policía han hecho que las personas de las Primeras Naciones sean menos propensas a acercarse a los agentes cuando están en peligro. Escuchamos a esta residente de Alice Springs.
La presencia policial durante las dos últimas semanas del toque de queda ha sido mucho mayor de la que he visto en Alice Springs en mucho tiempo. Entonces, diría que ha sido muy intimidante, especialmente con las muertes bajo custodia y la brutalidad policial. Es la sensación de que no se puede confiar en la policía y que en realidad no están ahí para proteger y servir. Es muy intimidante cuando tienes que interactuar con la policía o simplemente llamar a la policía y hablar con los agentes de policía, porque no sabes cómo te tratarán según el color de tu piel o tu raza.
Era la residente McAdam Bray. Por otro lado, Nick Spy, abogado especial del Centro Legal de Derechos Humanos y perteneciente a la comunidad Arrente, dice que esta actitud hacia la policía es muy común.
Muchos aborígenes sienten un miedo y una aprensión inherentes cuando se trata de la policía. Lamentablemente, muchos aborígenes están expuestos a interacciones negativas con la policía, ya sea por sus propias interacciones o por las de sus familiares. Y esto es lo que sucede si seguimos utilizando a la policía como el único rostro de cualquier respuesta a los problemas de seguridad de la comunidad. No podemos salir de cualquier tipo de crisis social simplemente arrestando.
Era Nick Spy, hombre de la comunidad Arrente y abogado de derechos humanos. Para los residentes de las Primeras Naciones del Territorio del Norte, esta desconfianza en la autoridad tiene sus raíces en gran medida en la violencia institucional pasada, así como en políticas históricas que han visto vulneradas sus libertades. Esto se vio, por ejemplo, en el año 2007, con la Respuesta de Emergencia Nacional del Territorio del Norte, también conocida como la Intervención, que fue introducida por el gobierno de Howard y enmendada y actualizada por los gobiernos de Rudd y Gillard. El conjunto de medidas tenía como objetivo combatir el abuso sexual infantil en el territorio e incluía la prohibición del consumo de alcohol y pornografía en algunas áreas. También incluía programas de gestión de ingresos y cambios en la prestación y gestión de los servicios de educación, empleo y salud. Un informe de 2008 de la Comisión Australiana de Derechos Humanos encontró que las estadísticas de casos confirmados de abuso no respaldaban las acusaciones de abuso infantil endémico que se utilizaron para justificar estas medidas. Y además, un relator especial de las Naciones Unidas consideró en el 2010 que esta respuesta de emergencia era discriminación racial e infracción de los derechos humanos de los aborígenes. El doctor Hugh Bricky es especialista en ética de la Universidad de Griffith. Él dice que el toque de queda juvenil en Alice Springs, junto con políticas como la intervención, a menudo no logran abordar las causas fundamentales del crimen.
Cualquiera de estos tipos de iniciativas políticas, y especialmente la intervención, necesariamente son muy duras y son instrumentos políticos muy contundentes, por lo que no tienden a tratar las causas, sino que tienden a tratar los síntomas, pero también impedir que las personas realicen muchas actividades ordinarias, y casi siempre implican un impacto en las libertades civiles de las personas, y las libertades ordinarias que tendrían. Hacerlo de esta manera es más injusto.
Era el doctor en ética Hugh Bricky, que también dice que la voluntad de implementar el toque de queda plantea dudas sobre un posible doble rasero en los enfoques políticos en comparación con las grandes ciudades.
Está claro que aquí se utilizan medios diferentes a los que se utilizan normalmente en, digamos, la mayoría de las grandes ciudades australianas. Y entonces la pregunta es, ¿da lugar esto a un doble rasero en el que un pueblo, en particular, las poblaciones indígenas, recibe un trato diferente al de otras personas? Se podría argumentar que existe un doble rasero, pero tal vez haya niveles de seguridad pública y anarquía que no se tolerarían en las principales ciudades y que sí se toleraban en lugares como Alice.
Era el doctor Hugh Bricky, de la Universidad Griffith.
Por otro lado, Catherine Liddell es la directora ejecutiva de la Secretaría de Cuidado Infantil Nacional Aborigen e Isleño, conocido como SNAIC, y considera que Alice Springs es su hogar. Ella dice que este toque de queda es muy diferente de las medidas vistas en la intervención y fue una pausa necesaria que permitió a la comunidad reevaluar su enfoque hacia el crimen.
Nuestras familias recuerdan los toques de queda y esos toques de queda en ese momento estaban dirigidos a los aborígenes en particular. Este toque de queda en particular es significativamente diferente porque estamos hablando de 300 metros cuadrados por un periodo de tiempo muy corto. Como cualquier punto de inflexión, se necesita un disruptor, y creo que este disruptor era necesario, pero los toques de queda por sí solos no funcionan. Pero lo que le dio a la ciudad fue un poco de espacio para respirar, un poco de tiempo para que las organizaciones y las empresas se unieran, para que el gobierno dijera, ¿cómo hacemos estas cosas de manera diferente?
Era Catherine Liddell, la directora ejecutiva de la Secretaría de Cuidado Infantil Nacional Aborigen e Isleño. Y el alcalde de Alice Springs, Matt Patterson, dice que está impulsando una iniciativa para la introducción de opciones de vivienda de emergencia para sacar a los jóvenes de entornos abusivos.
También necesitamos construir infraestructura para que estos niños tengan un lugar seguro a donde ir. Alice Springs o el Territorio del Norte son algunas de las únicas jurisdicciones que no tienen un centro juvenil en comparación con el resto del país. Estos centros juveniles tienen una enorme cantidad de tasas de éxito y ciertamente debemos analizar eso. Hay algunos fondos federales para infraestructura y ese tipo de cosas. Puede que no sea la solución milagrosa, pero creo que vale la pena intentarlo.
Era el alcalde de Alice, Matt Patterson. Y el abogado Nick Espy dice que le gustaría ver más inversiones destinadas a abordar problemas sistémicos dentro de la comunidad, en lugar de medidas como el toque de queda.
Es necesario centrarse mucho más en abordar las cuestiones sistémicas de largo plazo, como la educación, la vivienda, el empleo y similares. Sin duda, abordar estas cuestiones contribuirá en gran medida a mejorar el bienestar social y emocional de los jóvenes y de las familias.
Era el abogado Nick Espy, terminando esta historia producida por Sam Dover de SBS News. La Unión Europea ha aprobado una reforma histórica de sus leyes de migración y asilo, con la esperanza de gestionar la entrada irregular de miles de personas a ese bloque de países. El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que se venía estudiando desde el 2015, entraría en vigor en el 2026. Las nuevas leyes incluyen medidas como la toma de imágenes faciales y huellas dactilares de niños a partir de los 6 años y la detención de personas durante el control, así como la creación de centros de detención fronterizos. Para analizar las repercusiones de esta reforma en cuanto a los derechos humanos de los migrantes, nuestra compañera Carmenza Jiménez dialogó con Mauricio Valiente, el director de políticas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, una entidad que asegura que el nuevo pacto tendrá efectos devastadores.
Mauricio, como hemos escuchado, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo que cambiará de forma significativa la manera en la que el bloque procesa y acoge a los inmigrantes, así como las políticas de deportación y traslados a otros países. La organización que tú representas ha dicho que esto tendrá efectos devastadores. ¿Por qué?
Porque profundiza en un modelo de políticas migratorias en el que realmente no se establecen vías seguras para migrar a la Unión Europea y lo que se hace es cada vez poner más dificultades en el tránsito. Esto en la práctica en lo que se ha traducido es que cada vez hay más muertes, cada vez hay más extorsiones a las personas que transitan y cada vez los desplazamientos son más largos, más complicados, ¿no? Por eso, reforzar como hace el Pacto Europeo de Migración y Asilo en este modelo, va a provocar mayores sufrimientos y, desde luego, no va a tener ningún efecto positivo, ¿no?, en lo que, bueno, desde los gobiernos se está planteando, que es una forma de ordenar, de garantizar una migración segura a la Unión Europea.
Bueno, este acuerdo sobre gestión de asilo y la migración establece la solidaridad obligatoria con los países de la Unión Europea que se consideran que están bajo presión migratoria. España, por supuesto, es uno de esos países que se ven impactados por esta migración y las cifras del año pasado lo dejan muy claro. Cerca de 56.000 personas llegaron a la frontera española en embarcaciones, para mencionar solo los que llegan por mar. ¿Qué significado tiene esta solidaridad obligatoria para España y de qué manera se supone que puede contribuir a aliviar la situación?
La solidaridad obligatoria era el origen del pacto, ¿no? Era una necesidad que se había diagnosticado de que el conjunto de la Unión Europea asumiera pues las situaciones de crisis que periódicamente se han venido dando en el Atlántico, en las Islas Canarias, a lo largo de todo el Mediterráneo, ya sea en Ceuta, Melilla, en las costas de Andalucía, en Lampedusa, en el sur de Italia, en Grecia o en Chipre, ¿no? El problema es que finalmente la resistencia de los estados que no tienen ese contacto directo con las llegadas de migrantes, lo que se ha traducido es en un acuerdo que no va a tener un impacto realmente muy significativo, ¿no? Entre otras cosas porque se permite que los cupos que se establecen para asumir los migrantes que lleguen, que ya de por sí son reducidos, se pueden convertir, se pueden transformar en unas cantidades de dinero que serían equivalentes, ¿no?, para no asumir la acogida de estas personas.
Si entiendo bien, entonces se trata de que si, por ejemplo, España tiene un grupo de inmigrantes irregulares que quiere mandar a uno de estos países que no reciben y le dicen, te voy a mandar 10 personas para allá, y el otro país dice, no, yo no los quiero acá, lo que tiene que hacer es pagar porque no los quiso.
Efectivamente, se establece un mecanismo y si un determinado Estado no asume la cuota que establezca la Comisión Europea, pues a cambio podrá aportar unos fondos, en teoría, para el control migratorio. Entonces, bueno, pues eso se va a traducir en la práctica, pues en una forma de desentenderse, ¿no?, sí, de lo que debiera ser un mecanismo de solidaridad, de responsabilidad compartida, ¿no?, ante una realidad que es incuestionable, que es que hay unos desplazamientos de población que hay que atender, ¿no?
Bueno, este pacto plantea también filtros y controles para quienes lleguen a los países europeos de forma irregular y pidan protección y refugio, permanezcan en centros de detención mientras estén pendientes de la valoración de su petición de asilo. Esto es algo que muy similar a lo que se maneja aquí en Australia y al drama que vemos a diario en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Tú crees que estos centros de detención fronterizos podrían ser efectivos en Europa?
Bueno, a diferencia, si no tengo mala información de Australia, estos centros serían en el interior, sí, de las fronteras europeas.
Sí, aquí, claro, aquí eso los mandan para otro lado.
Sí, en países fronterizos o en islas, ¿no?, según tengo yo la información. En todo caso, el resultado va a ser el resultado pretendido. Va a ser muy parecido. Se crea una ficción jurídica de no entrada. Es decir, son personas que bien han sido interceptadas antes de llegar a fronteras europeas o bien son detenidas en el interior del territorio de cualquier estado de la Unión Europea y se les detiene para aplicarles unos procedimientos acelerados que lleven como resultado, pues en algún caso, visto la práctica que se aplica en la mayoría de los países, excepcional de derivación al sistema de asilo, y en la mayoría de los casos, pues una expulsión o devolución de la forma más expedita posible, ¿no? Esa es la intención del conjunto de las normas que se establecen en este sistema de screening, que lo que pretende es dar instrumentos a los estados para una clasificación, se llama, una rápida caracterización de aquellas personas que pretendan entrar a la Unión Europea, pues para seleccionar las que sí serán derivadas, ¿no?, al sistema de acogida, fundamentalmente de los procedimientos de protección internacional y de asilo, y los que vayan a ser expulsados muy rápidamente, ¿no? Esto lo que hace es permitir que se endurezcan las legislaciones que ya de por sí son duras, y el análisis que hacemos es que además van a ser poco efectivas, porque al final la dificultad de los procesos masivos de expulsión hace que al final, bueno, pues se prolongue el sufrimiento de estas personas, se creen unos centros que al final son un castigo, pero realmente no tienen ese efecto disuasorio.
Bueno, hace pocos días en España el Parlamento aceptó examinar una iniciativa que fue firmada por más de 600.000 personas y que contó con el apoyo de unas 900 asociaciones y que reclama la regularización excepcional de todos los inmigrantes irregulares que viven en el país, en España. De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España viven de manera irregular cerca de 500.000 de personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. ¿De qué manera este pacto alcanzado en la Unión Europea puede afectar la iniciativa presentada al Parlamento Español sobre los inmigrantes irregulares?
Esta es una iniciativa popular, un mecanismo previsto en la Constitución española para que el pueblo directamente pueda promover la aprobación de una ley que empezó a recoger firmas durante el periodo de la pandemia, ¿no?, donde se demostró lo imprescindible que eran estas personas invisibilizadas legalmente, pero que en la práctica, en una situación tan difícil para todas las personas, garantizaron la atención a nuestros mayores, a las personas vulnerables que más lo necesitábamos, ¿no? Y esa experiencia justificó, pues, la necesidad, y por eso se promovió esta iniciativa legislativa popular, de un proceso extraordinario de regularización que de alguna forma sacara a la luz lo que ya existía en la práctica, ¿no? El Pacto Europeo no tiene por qué afectar a esta medida. Es un margen dentro de la soberanía que tiene el Estado español para, más allá de lo establecido en la Unión Europea, pues establecer unas condiciones más favorables. Y aunque va en la vía contraria a las grandes directrices aprobadas por el pacto, entendemos que sería razonable que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento finalmente lo aprobaran y pudiera concretarse en una medida que sacara a la luz, que regularizara, que documentara a este conjunto de personas, ¿no? Porque, bueno, pues se haría justicia. Y desde luego hace pensar también que los mecanismos que he mencionado de la propia ley, que son buenos mecanismos, no son suficientes. Y entonces, bueno, siempre hemos dicho que mejor que mecanismos extraordinarios son procesos permanentes, eviten, ¿no?, que cada cierto tiempo se tengan que dar este tipo de debates y que sea un proceso natural y permanente.
Bueno, pues queda mucho por hacer con respecto a esta crisis crónica ya migratoria. Mauricio Valiente, director de políticas de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, muchas gracias por tus comentarios para Australia en Español de SBS Audio.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por atender una realidad tan necesaria de conocer y de actuar.
Era Carmenza Jiménez con esa entrevista. Hemos llegado ya al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con el fútbol. Australia juega hoy en la Copa de Asia Sub-23. Es un partido clasificatorio para las Olimpiadas. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, Australia está obligado de sacar un buen resultado. Ojalá que pudiese ganar el partido por varios goles. Juega frente a Indonesia en el grupo A. Recordemos que su primer partido terminó 0-0 en una actuación muy pobre del equipo australiano, y para poder avanzar a la siguiente ronda tiene que golear a Indonesia y esperar que lo que va a pasar en el partido entre Jordania y Qatar, que es el dueño de casa. Recordemos que una vez pasando a la siguiente ronda, son los octavos de final, los tres primeros de este campeonato van a las Olimpiadas de París, donde ya sabemos que van quedando solamente 100 días para ver nuevamente una nueva Olimpiada desde Francia.
Sí, ha empezado ya la cuenta atrás con esos 100 días. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, todavía faltan muchas clasificaciones, esta parte del fútbol, todavía falta el atletismo. La ceremonia piensa que va a ser en el río Sena, pero aún no está claro. La ceremonia de apertura podría ser en el río Sena. No está claro, eso sí que hay mucha disposición de poderlo realizar ahí, pero hay que esperar cuál va a ser la última decisión, pero indudablemente que la atracción de la Torre Eiffel y París es muy apetecida por muchos deportistas y también por muchos espectadores que van a estar presentes en dichas Olimpiadas.
Sí, hay mucha expectativa y bueno, de hecho el presidente de París 2024, Tony Estanguet, ha dicho que confía en que la ceremonia se va a centrar en el río Sena. Vamos a escucharle.
The message of the French President Emmanuel Macron was very strong. He explained again that.
El mensaje del presidente francés Emmanuel Macron fue muy contundente y explicó que tenemos una gran ambición con París 2024, entregar este proyecto único de una ceremonia de apertura en el río Sena, en el centro de París. Y, por supuesto, estamos preparando todos los detalles de la realización de este evento con planes de contingencia para adaptarnos a cualquier contexto que pueda suceder en este momento. Pero, definitivamente, el presidente fue muy claro en que el proyecto que queremos entregar es la apertura de la ceremonia de apertura en el río Sena, Juan. Así que bueno, veremos a ver si es posible que esto sea así. Desde luego, si es así, será muy espectacular.
Indudablemente. Es muy hermoso París y ojalá que todo salga como corresponde, que no haya incidencias, que todo marche como es, los tres anillos, la unión de todos los continentes en un buen marco deportivo.
Eso es. Bueno, nos vamos ahora a la A-League aquí en Australia porque tenemos ya la penúltima fecha.
Mañana, claro, Newcastle recibe a Wellington Phoenix. Newcastle no tiene chance de clasificar, pero sí Wellington está en el tope de la tabla. Quedan dos partidos y quiere terminar primero junto a Central Coast, que son los líderes de este campeonato. Para Wellington sería algo histórico salir campeón en la A-League de Australia.
Y nos vamos a la Champions League en Europa porque el Real Madrid se eliminó al campeón, al Manchester City. ¿Qué pasó?
Bueno, en un partido que en Madrid habían terminado 3-3 en un partidazo, y esta vez nuevamente en un partido muy entretenido, ganaba el Real Madrid, luego en el segundo tiempo lo empató Manchester City, terminó 1-1, fueron a la larga el partido, no hubo cambios, pero en la ronda de penales Real Madrid, equipo copero, derrotó por 4-3 a Manchester City y se clasifica nuevamente a otra semifinal de la Champions League de Europa. Recordemos que Real Madrid ha ganado 14 títulos, indudablemente que ahora es el favorito de ganar la 15ª Copa de Europa, pero en semifinales se va a encontrar con un equipo durísimo, el Bayern Múnich, que derrotó 1-0 al Arsenal y con eso pasó a semifinales. El 30 de abril es el primer partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, y la otra pareja es otro equipo alemán, el Dortmund, que eliminó al Atlético de Madrid, se enfrenta al Paris Saint-Germain, que dejó en el camino al Barcelona. Dos semifinales de miedo para esperar qué es lo que va a pasar, quiénes van a ser los finalistas de esta Copa de Europa, y ahí a ver el campeón que se juega en campo neutral.
Sí, todavía queda mucha copa, pero hay que decir que el jugador del Manchester, Bernardo Silva, ha dicho que él y sus compañeros todavía harán todo lo posible para intentar repetir el triplete de la temporada pasada. Vamos a escucharle.
If we can win the two travels in a row that no one did, that would be legacy. So that's definitely motivation.
Si podemos ganar los dos tripletes seguidos que nadie logró, eso sería un legado. Eso definitivamente es motivación. Saber que es muy difícil, porque como dije, en una semana podríamos quedar fuera de todas las competencias, pero estamos luchando, decía Bernardo Silva del Manchester. Como decimos, bueno, todavía queda mucha competición y pueden pasar muchas cosas aún, Juan.
Sí, bueno, Manchester City tiene la gran chance de ganar la Premier League. Por los resultados del fin de semana quedó puntero y quedan pocos partidos, así que podría ir a levantar la copa nuevamente de la Premier League de Inglaterra.
Bueno, nos vamos ahora a los resultados del sudamericano sub-20 femenino en Ecuador, que son partidos clasificatorios para el Mundial de Colombia.
Claro que sí. En partidos de hoy, Perú derrotó sorpresivamente a Uruguay por 2-1 y Argentina empató 1-1 con Ecuador en el grupo A. Paraguay es puntero en el grupo A con 9 puntos, seguido de Perú con 7. Mañana juegan los partidos Argentina-Paraguay, Colombia-Bolivia y Venezuela-Brasil por el grupo B. En la cuarta fecha, Brasil y Colombia son los punteros de este campeonato sudamericano. Los cuatro primeros equipos van a jugar la liguilla, los cuatro clasificados, van al Mundial. Si Colombia está dentro de los cuatro, le da el paso al quinto lugar, porque Colombia ya está clasificado para el Mundial por ser el dueño de casa. Por lo tanto, habrían 5 cupos sudamericanos para llegar al Mundial que se juega en agosto-septiembre de este año.
Muy bien, nos vamos ahora al tenis. Se está jugando el Abierto de Barcelona y Nadal ha quedado eliminado contra el australiano Minaur.
Efectivamente, Rafael Nadal jugando sin saque. Está jugando, pero no tiene el saque que tenía años anteriores, producto de sus lesiones. Está tratando de poder volver a su nivel. No pudo frente a Alex de Minaur, el número 4 del torneo. 7-5, muy luchado el primer set, pero el segundo set 6-1 y ha quedado afuera de esta competencia. Lo principal de Nadal es seguir jugando, recuperar el nivel y llegar en las mejores condiciones al Abierto de Francia. Con estos resultados, Alex de Minaur se va a enfrentar en octavos de final a Arthur Fils de Francia. Y el otro que avanzó también fue Stefanos Tsitsipas, que viene de ganar Monte Carlo, avanzó y se va a enfrentar en octavo de final a Roberto Carbañez de España. Hoy, desde las 19 horas para Australia, también hay partidos interesantísimo. Tomás Echeverry, 13 del torneo, el jugador argentino, se enfrenta a Brandon Nakashima de Estados Unidos. Por su parte, el número 11 del torneo, Alejandro Davidovich de España, se enfrenta a Dusan Lajovic de Serbia. Esos son algunos partidos del Abierto de Barcelona que ya está en los octavos de final.
Excelente. Y nos vamos a la Fórmula 1. Se está celebrando la quinta fecha desde Shanghai, en China.
Claro, quinta fecha, Fórmula 1, Daniel Ricciardo, esa es la última chance que tienen por el ultimato que le dieron acá en Australia, que tiene que rendir. Semanas atrás chocó el vehículo en la primera vuelta y ahora tiene otra chance de poder rendir. Pero sí, también lo que está claro es que Sergio Checo Pérez, el mexicano, estaría siguiendo en Red Bull para la próxima temporada y quizás por años más, porque Max Verstappen ha renovado con Red Bull. Y Checo Pérez, por su buena actuación en esta temporada, donde está segundo en el campeonato del mundo, no mete mucha bulla, ya sabe lo que es su papel, estaría ya muy pronto de firmar otro contrato con Red Bull. ¿Qué es lo que viene en la quinta fecha? Viernes, entrenamientos libres 1. Más la clasificación para el sprint. La sprint va a ser una carrera el día sábado de 19 vueltas que da puntaje. Y en la tarde se van a correr del día sábado las clasificaciones para el Gran Premio de China, que se corre el domingo, la quinta fecha de esta gran competencia. Primer sprint de la temporada desde Shanghái este fin de semana.
Excelente. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.